I must be looking for something, something sacred I lost. But the river is wide, and it's too hard to cross. Even though I know the river is wide, I walk down every evening and stand on the shore. I try to cross to the opposite side so I can finally find what I've been looking for. In the middle of the night, I go walking in my sleep.
Suena Billy Joel y eso quiere decir que llega el momento de hablar de ríos o de meternos en ellos, aunque sea los pies. Este verano dedicamos este espacio a hablar de ríos, de los de España, que son muchos y muy diversos, y a veces olvidamos que están ahí. Caen tanto en el olvido que algunos han perdido y ha sido imposible recuperarlos. Esta es la cuestión que vamos a tratar hoy con nuestro experto en ríos, Ramón Soria Breña, que además es sociólogo y escritor de libros como España no es país para ríos. Ramón, muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Hay muchos ríos que han perdido su agua. Algunos han perdido incluso su nombre. El Instituto Geográfico Nacional, en su mapa, si entras en la aplicación de su mapa y vas haciendo zoom, pues podemos descubrir con gran sorpresa en un país o en una tierra que lleva habitada hace miles de años que hay un montón de pequeños arroyos que han perdido su nombre y pone sin nombre, sin nombre, sin nombre. Es decir, han perdido hasta el nombre. Pero bueno, estos son pequeños arroyos. Yo quiero hablar de ríos que tenían cierta importancia hasta antes de ayer y ahora ya no existen. Y hay uno que me da mucha pena porque era un río precioso, un río que hasta los años 60 tres piscinas. Se llama el río Saona, es un río que está muy cerca de Mota del Cuervo, de Santa María de los Llanos, y era un río en el que los habitantes de Santa María de los Llanos habían hecho en aquel entonces, a principios del siglo, tres piscinas naturales de ese río, según nacía, porque nacía de una surgencia, nacía de la nada, nacía de la tierra. Había un metro, había un chorrón de agua. Y entonces habían hecho una primera piscina para hombres. Hay que recordar que estamos en el siglo XIX, principios del XX. Habían hecho una segunda piscina después de la de hombres, con su barandilla, con sus sitios para cambiarse de ropa, para mujeres. Y un poco más abajo había otra piscina tan importante como la piscina para hombres y para mujeres, que era una piscina para mulas y para burros. Porque, entonces no había tractores ni había maquinaria y era importante cuidar a los burros y a los mulos. Y cuando hacía mucho calor, pues estaba bien refrescarlos, meterlos en el agua, que se bañasen. Y había una piscina para burros y para mulos. Y ese río ha desaparecido, el Saona ha desaparecido. Ya no sale el agua de la surgencia. Era un río que salía cuando se desbordaba el famoso mar subterráneo de la Mancha, el famoso acuífero 23. El acuífero 23 ya está muy profundo, ya no aflora ese agua y ese río no existe. Ese río ya no tiene agua. Y si esas piscinas están en ruinas, pero si sigues caminando y bajando río abajo, hay zonas hasta que el río ha perdido hasta su cauce. Ya ni siquiera está la cicatriz o el wadi por donde fluía el agua. Ahí no sabemos por qué alguien ahora por encima ha plantado cereal y ya no hay ni rastro del río Saona. Si te metes en un mapa antiguo, verás cómo iba el río Saona por todas esas tierras, pero si vas realmente a esas tierras ya no ves el río, ya no ves ni siquiera su cicatriz.
Ni siquiera el cauce.
Ni siquiera el cauce. Y eso es espeluznante, porque al menos, bueno, si un río de pronto no fluye, ocurre ese desastre, hay un cambio climático, como pasa en el norte de África, pues queda el wadi, queda la cicatriz, queda el río antiguo, lo que fue un río hace 5.000 años, o hace 2.000 años, o hace 3.000 años. Pero en el Saona no queda nada, ni siquiera eso.
Saona es uno de los ríos que ha desaparecido, uno de los ríos que están perdidos, y hay otros que están camino de ello, ¿no?
Hay otros que están camino de ello. Bueno, me ha sorprendido, este fin de semana he estado ahí burjuleando el Guadiana, el Guadiana Medio, porque el Guadiana también, si visitas y si miras los planos, los mapas, descubres que hay unos meandros maravillosos. Un meandro son curvas que hace el río cuando el terreno es muy plano, y entonces el río hace meandros, unas curvas enormes, va haciendo curva tras curva, y está en una zona de Guadiana llena de curvas, llena de meandros. Y además hay un pequeño cañón que me apetecía visitar. Y cuál no sería mi sorpresa cuando me he encontrado el Guadiana a la altura de un pueblecito que se llama Luciana, pues me lo he encontrado prácticamente seco. A trozos estaba seco y a trozos estaba ocupado por nenúfares invasores, y era una pena ver un gran río como es el río Guadiana, pues apenas sin agua y con el agua verdosa.
Y de color verde todo.
Sí, 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 sí.
Y que hay imposible meter hasta los pies. Bueno, imposible. El que se atreva.
Sí, la verdad es que estuve en Luciana y los vecinos de Luciana se bañaban en la piscina. Normal. Municipal, no se bañaban en el río ni se les ocurría.
Bueno, hay que ser optimista porque hay ríos que estaban en la UCI, por llamarlo de alguna forma, pero los han recuperado.
Sí, sí, sí. Hay pequeños ríos. Bueno, hay un revival, un intento de recuperación, sobre todo de los ríos que tenían su sentido y su belleza, porque pasaba por ciudades o por pueblos de cierta entidad, grandes. Y entonces en Burgos tienes un río que lo han recuperado.
El Arlanzón
y el Gran Duero, a su paso por Soria, pues también lo han recuperado, han hecho una pasarela de madera para que la gente pueda pasear al lado del río y pueda disfrutar de la vista del agua. Y bueno, no es solo el Manzanares el río que se ha renaturalizado. A mí parece que el río de Burgos lo han hecho muy bien. Ves peces, ves barbos, ves truchas.
Hay patos,
incluso ves nutrias, sí, patos. Sí. Y es un río pequeñito, bonito. Y bueno, te das cuenta que si hay voluntad, al final es fácil recuperarlo. Basta con que tenga un poquito de agua y basta con que pues quien contamina esa parte del río deje de contaminarlo. Y como la ley impide la contaminación, también es fácil decir, oye, no contamines, monta una depuradora y deja de verter aguas residuales a nuestro río.
Oye, Ramón, ¿cuándo hemos dejado de sentir aprecio por nuestros ríos?
Cuando dejamos de utilizarlos. Digamos que los ríos eran útiles y eran prácticos y eran necesarios hace un siglo. Y en el río, los ríos lo utilizábamos como la energía, la única energía que había era la energía hidráulica para moler las aceitunas y hacer aceite, para moler el cereal y hacer harina, para transportar cosas en la barca, había para lavar la ropa, había pescadores, había pontoneros. El río tenía sus usos, había gente que tenía sus huertas al lado del río. Cuando todos esos usos, que no eran usos importantes, pero eran usos relevantes, dejaron de tener importancia porque ya teníamos lavadoras, teníamos agua corriente, teníamos peces de mar, empezamos a olvidarnos de ellos. Y ya al final solamente los usábamos para dos usos, para utilizar sus aguas para regar y para utilizar sus cauces como cloaca para verter las aguas residuales. Cuando empezamos a utilizar los ríos solo para eso, y empezamos a entender que solamente servían para eso, empezamos a perder el respeto a los ríos. Y eso es un grave error, porque los ríos valen para muchas cosas más. Ahora incluso los economistas están recuperando los beneficios ecosistémicos de los ríos. Y bueno, eso está bien, aunque no está muy bien darle a todo valor económico. Y hay valores de los ríos que no son valores económicos, pero merece la pena que al menos tenga valores que hasta ahora no los teníamos en cuenta.
Y aquí es donde cobra todo el sentido ese subtítulo de tu libro, Viaje por las aguas que una vez amamos, porque se me echó la vista atrás y no sé si hace uno o dos años se me viene a la cabeza una imagen de un río aquí cercano a Madrid que no es que estuviese contaminado, es que directamente era una montaña de escombros.
Sí, es inexplicable.
Y cuando digo montaña es literal.
Es inexplicable. El Jarama, el Henares, muy cerca de Madrid, puede ir cualquiera a verlo. Y te das cuenta que hay trozos del río en el que ha habido proyectos de recuperación de las riberas y depuración de las aguas, y sin embargo, en muchas de las partes de las riberas se han convertido en escombreras, y no solamente han vertido escombros de forma descontrolada, sino aparte han vertido basuras, han vertido químicos, residuos de pintura, y ahí están. En muchos casos, lo que pasa es que en los casos que yo conozco están como ocultos debajo de las autovías y no se ve muy bien. Digamos, cuando pasas por la autovía, por la A2, pasas por encima muy rápido y te das cuenta. Pero si brujuleas un poco y quieres dar un paseo por el Henares, a la altura de San Fernando de Henares, por encima, pues te vas a dar cuenta que hay zonas donde hay un montón de escombros y eso no puede ser. Eso es ilegal y hay que eliminarlo, quitarlo, recuperarlo, porque son ríos nuestros, que merece la pena.
Claro, pero esa montaña de escombros, porque es una montaña de que tendrá 5 o 10 metros de altura.
Sí, la que yo conozco en el Henares, en Jarama, un poquito menos. Puede tener 5 metros de altura y puede tener 200 metros de largo, que ocupa pues una orilla entera.
Claro, es que eso no aparece en un día. No es que digas, han venido 4 o 5 camiones por la noche y han desescombrado aquí.
Sí, eso ha sido dejadez. Ha habido una dejadez y ha habido un abandono y nadie se ha preocupado porque vierten escombros, porque realmente no tanto porque la ley lo permita, que no lo permite, sino porque es verdad que los vecinos no pasan por allí. Nosotros los vecinos, nosotros los ribereños de esos ríos, no pasamos por ahí, no los ponemos en valor, no los disfrutamos y entonces no nos importa. Porque es invisible, es una basura invisible para la mayoría de los merleños.
En el libro hablas, en el libro España no es país para ríos, utilizas adjetivos como invadido, envenenado, intoxicado y humillado.
Sí, así están la mayoría. la mayoría de nuestros tramos medios y bajos. El tema de invadido va por todas esas especies exóticas. Exóticas, que además de exóticas, es decir, además de que vienen de otros lugares del mundo, son invasoras, es decir, no solamente sobreviven o malviven en nuestros ríos, sino que han prosperado, les ha ido muy bien en nuestros ríos, y hay que preguntarse por qué les ha ido tan bien, por qué al siluro le ha ido tan bien, o al camalote, o al nenúfar mexicano, o a la lucioperca, por qué los ríos proliferan, ha sido un éxito su introducción, ¿no? O al cangrejo rojo, y es porque en sí mismo a los ríos los hemos convertido también en ecosistemas exóticos. Están parados, están llenos de nutrientes y entonces esas plantas invasoras pues proliferan muy bien hasta convertirse en eso, en una alfombra. El camalote, por ejemplo, en el Guadiana, a la altura de Badajoz o de Mérida, cuando hace calor se convierte en una alfombra de camalote, una planta que flota, una planta de origen americano. Y todos los años la Confederación y los ayuntamientos se gastan muchos millones de euros en retirar esas plantas porque luego se pudren, huelen, opacan el agua, caen al fondo y matan todo lo que hay, y año tras año esa planta vuelve a proliferar. Y la razón es otra, que la planta pues se lo pasa muy bien y vive muy bien en ese agua, porque ese agua tiene muchos nutrientes.
Vamos a poner un punto optimista. Hemos dicho que hay algunos ríos que iban en esta dirección de ser envenenados, intoxicados o invadidos, pero sin embargo se han recuperado. Hemos puesto el ejemplo del Arlanzón, ¿no?, que a su paso por Burgos. ¿Cómo se consigue recuperar un río que estaba perdido o estaba camino de...?
Pues en principio hay que dejarle que tenga agua. No hay que llevarse todo el agua que tiene ese río, no hay que aprovechar al 100% ese agua, porque una parte del agua pertenece al río en sí. También, por supuesto, no hay que contaminarle, no solamente con vertidos urbanos o vertidos industriales, sino tampoco hay que contaminarle con vertidos o con esa contaminación difusa de la agricultura. No hay que pasarse con nuestros fertilizantes, no tenemos que pasarnos con los pesticidas, como ha ocurrido ahora, está ocurriendo con el embalse de la Almendra ahí en Zamora, que de pronto un montón de vecinos, hasta 190 pueblos, no pueden beber el agua, porque primero está llena de fertilizantes y el agua del embalse de la Almendra está verde. Pero es que además se han encontrado como 20, 30 pesticidas que hacen que el agua sea venenosa. Entonces no hay que pasarse también con ese tipo de cuestiones. Y luego, por supuesto, hay que cuidarle, recuperar sus orillas, reforestar con plantas autóctonas que purifiquen ese agua de la escorrentía de la agricultura. Y sobre todo dejarle en paz. Hay que dejarle un poco en paz a los ríos y mantener ese cauce, ¿no? Por supuesto que hay sequía, va a haber sequía, hay cambio climático, cada vez vamos a tener menos agua, pero hay que dejar un poquito de agua al río. No podemos secarlo absolutamente, porque un río seco al final es un río muerto. Un río que hasta hace 100 años tenía agua y de pronto no tiene agua a la mitad del año, pues al final muere toda la vida que hay en él o que había en él.
Claro, porque un río no pierde el agua de un día para otro.
No, bueno, hay muchos que no, ahí también tenemos que matizar. Hay ríos, como ya contamos el otro domingo, hay ríos que en España es un país muy seco, siempre lo ha sido, y efectivamente hay ríos que se secan la mitad del año y los peces están acostumbrados, o la vida que hay en ese río o los ríos que están más abajo están acostumbrados a esa sequía, pero otros muchos no, otros muchos mantienen el agua todo el año y no puede ser que de pronto las gargantas del sur de Gredo se sequen, porque las truchas sí que no están acostumbradas a que los ríos se sequen, necesitan agua para respirar. Entonces eso no podemos permitirlo.
¿Los pronósticos a corto y medio plazo son buenos?
No son muy buenos, son malos.
Por la cara que estabas poniendo ya.
Son muy malos, pero no tanto por la sequía y el cambio climático que también, sino porque estamos haciendo un uso del agua abusivo. Es cierto que estamos utilizando sistemas de riego cada vez más modernos, goteos, sistemas inteligentes, pero no hemos reducido el consumo de agua. Si ahora hay menos agua, deberíamos reducir el consumo de agua, sobre todo la agricultura, que consume el 80%, y eso no lo hemos hecho. Lo que hemos hecho es consumir la misma agua para regar más hectáreas, y eso no es una buena fórmula, porque al final llegará un momento en el que un año, dos años, tres años no tengamos ni gota de agua, y entonces se nos van a morir los cultivos que tenemos ahora y que aguantan ahora gracias a ese abuso del agua de los ríos.
Al finalizar, Ramón, siempre hablamos de el estado de salud de los ríos, ¿no? De los problemas que tienen. Hablamos en su momento de la sequía, de la contaminación, y hoy toca hablar de las especies invasoras, de la invasión en los ríos. ¿Qué especies hay que dañen especialmente?
Te contaba que hay muchas especies exóticas, visibles e invisibles. Hay en la vegetación, ya te he dicho que depende de que el agua sea fértil y tenga muchos abonos. Hay el camalote, está siendo un quebradero de cabeza en el Guadiana. Y el nenúfar mexicano. Ahora hay otra planta que es el nenúfar mexicano. Pero en el caso de los peces, igual, tenemos siluros en el Ebro y ahora hay siluros ya incluso en el Guadalquivir, en el Guadiana, en el Tajo. Hay luciopercas, hay lucios, hay black bass, hay alburnos. Tenemos prácticamente el zoológico entero de todos los peces de Europa y del mundo metidos en estos ríos.
¿Pero y cómo dañan a los ríos estas especies?
Sencillamente compiten por la comida. Que comían las especies autóctonas, los barbos, las bogas, las tencas, y sobre todo se comen a los alevines y impiden que esos alevines puedan prosperar, y entonces cada vez hay menos bogas, menos alburnos, menos barbos, y eso es un problema. Al final vamos a convertirnos en un zoológico. Los ríos realmente ya casi son un zoológico en el que hay especies de todo el mundo. El siluro del Danubio, el black bass de Estados Unidos, el lucio del norte de Europa. Bueno, la carpa, ahí podríamos hacer un programa de la carpa, porque la carpa es una vieja amiga, porque es cierto que es una especie exótica invasora, pero vino, se dice que la trajeron ya los romanos a España. Es exótica, pero hace mucho tiempo, ya casi está aclimatada.
Ramón Soria Breña, enamorado de los ríos y autor de libros como España no es para ríos. Hasta el próximo fin de semana.
Hasta el próximo fin de semana, hasta el próximo domingo, Diego. I got a job working construction for the Johnstown Company. But lately there ain't been much work. Mister, they vanish right into the air. Now I just act like I don't remember. Mary acts like she don't care. But I remember us riding in my brother's car, her body tan and wet down at the reservoir.